noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda hora de transmisión de tu cita de este miércoles, septiembre 10 del 2014. Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Así es. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Son las 6 en punto en la mañana y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Afortunadamente estamos comenzando esta jornada, así que nos queda un buen rato para compartir. Gracias.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Muchos jóvenes cubanos prefieren no afiliarse a las organizaciones políticas del gobierno. Los republicanos de la Cámara de Representantes no quieren asignar más fondos a la crisis de los niños inmigrantes. Vuelve a ascender la tasa de inflación anual de Venezuela en agosto. Y un informe de Holanda determina que el avión malasio derribado en Ucrania fue impactado por varios objetos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Muchos jóvenes cubanos prefieren no estar afiliados políticamente. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
Jóvenes cubanos de diferente filiación política compartieron con Radio Martí sus opiniones sobre la Unión de Jóvenes Comunistas.
Era buen estudiante, pero el desempeño me propusieron si quería pertenecer y lógicamente sí, porque como todo revolucionario cubano, esa es una de las metas que uno debe proponerse.
Me lo hicieron porque, pero no pude aceptar.
¿Por qué?
Porque no me gustaba.
No quisiera pertenecer a nada.
Así dijeron a periodistas independientes Jóvenes de las Tunas, mientras desde La Habana el recién graduado Luis Alberto Mariño.
En un momento mucha gente se sacrificaron pensando que esa era la razón, ¿no? Y que era una buena razón, por supuesto, ¿no? Eso estaba bastante debilitado, ¿no? Para realidad la gran mayoría que entraba a esa organización significaba no buscarse problemas, iba a tener como más ancho de banda, pudiéramos decir, para hacer lo que hicieron.
Residente en la provincia de Villa Clara, el licenciado en matemática Jordani Santi Pérez cree que
muchos no saben lo que hacen ni saben a lo que están perteneciendo, pero a la hora de conseguir un trabajo, una escuela, un curso determinado, pues le podría valer de algo. Otras personas hasta cierto punto son un poco presionadas.
Para algunos, sencillamente, la organización ha perdido protagonismo dentro de la sociedad cubana de hoy.
Uno de los principales es que forma revolucionario y otro es que pertenezcan, una vez ya pasado el tiempo en la UJC, que pertenezcan al partido.
Con Venezuela también esas cosas como que han cogido nueva sangre, ¿no? Porque de alguna manera hay ciertos sectores económicos ahí estatales que han podido como que salir un poco a la superficie, ¿no? Estaban ahogados completamente.
Casi todos dicen lo mismo, que es porque es algo que no tiene sentido ser de la juventud, porque lo único que hacen es recoger dinero y buscar para trabajo voluntario, y que lo único que hacen es pedir y no tienen ningún beneficio en ser militantes de la juventud.
Según datos oficiales, uno de cada 7 cubanos entre los 15 y los 34 años de edad pertenece a la UJC. Adriel Reyes, Martí Noticias.
República Dominicana deportó a Cuba a los primeros 15 cubanos que se encontraban indocumentados en cumplimiento de los acuerdos migratorios alcanzados entre ambas naciones el pasado mes de agosto.
Las deportaciones se efectuaron el 4 y el 7 de septiembre, dijo a martinoticia.com un ayudante del vicealmirante Francisco Reynoso de la sección de operaciones del Departamento de Migración de República Dominicana.
Al menos 30 cubanos indocumentados están retenidos en el centro vacacional de Haina en espera de ser deportados a Cuba, aunque el funcionario de migración dijo que no disponía en ese momento del número exacto.
La vicecanciller dominicana Nelly Pérez Duvergé dijo a martinoticia.com que el acuerdo está incluido en el memorándum de cooperación migratoria bilateral suscrito Santo Domingo durante la 7ª ronda de conversaciones migratorias entre los dos países.
El presidente Barack Obama se reunió con líderes del Congreso y con su equipo de seguridad nacional para dialogar sobre la amenaza del Estado Islámico. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió en la Casa Blanca con líderes del Congreso estadounidense, con quienes dialogó sobre lo que representa la amenaza de la red extremista Estado Islámico y el plan que su gobierno aspira a presentar este miércoles para combatirla. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, se refirió al encuentro.
The president believes strongly in robust congressional consultation.
El presidente cree firmemente en una robusta consulta legislativa. Confío en que el mandatario y los líderes del Congreso tengan una reunión que refleje la gravedad de la situación. El presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, antes del encuentro, expresó que hay que enfrentar la amenaza de la red extremista a todo nivel.
RAND Corporation came out over the summer.
En meses pasados, RAND Corporation habló sobre el hecho de que en la actualidad hay dos veces más terroristas involucrados en estas actividades que los que había cuando Obama asumió el poder. Hay una seria amenaza con la que hay que lidiar en muchos niveles, por lo que espero que el presidente presente su estrategia sobre cómo vamos a enfrentarla. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente las 6:06 y republicanos en el control de la Cámara de Representantes están listos para presentar un proyecto de ley de gasto público que financia la batalla contra el ébola, pero no incluye fondos adicionales para enfrentar la crisis de niños inmigrantes sin documentos ni acompañantes en la frontera sur de Estados Unidos.
El presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara, Harold Rogers, afirmó que la medida incluirá millones de dólares para financiar la respuesta del gobierno al brote de ébola en África Occidental y el desarrollo de medicamentos y vacunas para combatir la enfermedad.
La primera prioridad de los legisladores es evitar que se repita el perjuicio político del año pasado con el daño causado por el cierre parcial del gobierno federal.
Hasta el martes no había señales de rebelión del denominado Tea Party, como sucedió el pasado año, cuando fuerzas conservadoras resistieron poner en vigor la nueva ley de cuidado de la salud, y ello desató un cierre de 16 días de las operaciones del gobierno, por lo que se culpó a los republicanos.
Bueno, y pasando con América Latina, el estallido de una bomba artesanal en un centro comercial en Santiago de Chile dejó al menos más de una decena de heridos, mientras que la presidenta Michelle Bachelet promete aplicación de la ley antiterrorista. Desde el país austral informa Miguel Cabrera.
Ante el estallido de una bomba artesanal en un centro comercial en Las Condes, un barrio de clase adinerada, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que la acción fue abominable y que se aplicará la ley antiterrorista. Aunque no hay peligro vital para las personas que resultaron heridas por el estallido, Bachelet precisó que esta explosión, junto a otras sin víctimas, son actos terroristas, pero ello no significa que se haya instalado el terrorismo en Chile, subrayó. De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, los autores deben estar tras las rejas.
Este hecho tan lamentable tenga a los responsables lo antes posible en el lugar que corresponde, que echan las rejas en la cárcel.
La oposición recordó sus exhortaciones previas a La Moneda para que aplicara la ley antiterrorista, y varios políticos atribuyeron a debilidad de Bachelet que estas acciones tengan lugar. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
La tasa de inflación anual de Venezuela alcanzó el 63.4% en agosto, informó el Banco Central BCB, con un incremento del 3.9% en los precios del consumidor el pasado mes.
El Banco Central no había publicado el indicador mensual de variación de precios desde mayo, y críticos dicen que el retraso busca esconder débiles datos económicos, incluyendo la tasa de inflación más alta de la región.
El Instituto Emisor detalló que la inflación de julio fue un 4.1%, mientras que en junio fue del 4.4%.
El sitio de internet opositor La Patilla había dicho a comienzo de la semana que el Banco Central había cambiado su metodología para mejorar las cifras de inflación, pero la institución no hizo mención de ninguna modificación.
El gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que el banco está preparando un cambio de metodología, pero no ha mencionado cuándo se pondrá en vigencia.
En temas internacionales, tenemos que el vuelo MH17 de Malaysia Airlines se desintegró sobre Ucrania debido a daños causados por objetos de alta energía, según investigadores holandeses. Al mismo tiempo, otra investigación pretende dar con los culpables de la caída del Jumbo 777. Alberto Pimienta con los detalles.
El siniestro sobre territorio controlado por los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania el 17 de julio mató a 298 personas a bordo, dos terceras partes de ellos de los Países Bajos. El informe no encontró indicios de que el accidente haya sido causado por un fallo técnico o por acciones de la tripulación.
Nuestra principal conclusión es que el vuelo MH17 se desintegró en el aire debido a una gran cantidad de daños a la aeronave causados por objetos de alta energía que penetraron en la aeronave desde fuera.
El informe holandés es un recuento inicial de los hechos. Los investigadores advierten que podría tomar hasta un año para que se presente un informe final.
Eso significa que tenemos la conclusión con respecto a los objetos de alta energía que penetraron la aeronave. Pero, ¿cuál es el carácter de estos objetos? Esto representará mayor investigación.
Al mismo tiempo, una averiguación criminal holandés independiente ha sido puesta en marcha para determinar si se presentarán cargos contra culpables individuales. La investigación ha sido difícil debido a que el accidente tuvo lugar en una zona de guerra. Los investigadores holandeses nunca pudieron llegar al lugar del accidente. Los primeros hallazgos se basaron en los datos recuperados de la grabadora de voz en la cabina, la grabadora de datos del vuelo y la información del radar. El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, advirtió que es muy pronto todavía para identificar exactamente qué fue lo que pasó y a los responsables.
Holanda está liderando todas las investigaciones. Paso a paso, expertos están trabajando para alcanzar conclusiones irrefutables.
Bien, son las 6:11 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, Lucy García, Moisés López, Teddy Giró, Ernesto Morales Alpizar, y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6:30 de la mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas a cargo de García Toledo, el segmento de salud, Medicina al Día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de la lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra 7:60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle.
La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en Farándula hablaremos sobre la banda británica One Direction. Dan a conocer tema inédito de su próxima producción. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Martinoticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha formado al este y muy cerca del grupo de las Bahamas está asociado a una baja fría en la altura que domina las provincias centrales y orientales cubanas. De ocurrir un desarrollo de este sistema sería muy lento mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora y pudiera afectar la costa norte de las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida a partir de la mañana del viernes. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Max Scherzer escapó a un problema de casa llena en el quinto inning. Rahad Davis y Julito Martínez pegaron cuadrangulares y los Tigres de Detroit vencieron el martes 4-2 a Kansas City para acercarse a puntos porcentuales de los Reales en la cima de la división central de la Liga Americana. Scherzer, que tiene 16 ganados y 5 perdidos, permitió una carrera y 7 hits en 6 entradas y 2 tercios. Kansas City estaba abajo 3-1 en la quinta entrada, cuando el elevado profundo de Alex Gordon, con 2 en base, apenas abrió de foul. Gordon recibió base por bolas llenando la casa, pero el venezolano Salvador Pérez y Eric Homer fueron dominados. Joe Nathan llegó a 30 salvamentos en 36 oportunidades, permitiendo 2 sencillos al cuadro para arrancar el noveno episodio, antes de terminarlo con 2 ponches y una revirada. Por Kansas City, Jason Vargas, con 11 ganados y 8 perdidos, permitió 4 anotaciones y 6 imparables en 5 innings y un tercio. Ponchó a 6 y dio 3 bases por bola. Detroit buscará barrer la serie de 3 juegos el miércoles. Los Tigres tienen marca de 11 ganados y 4 perdidos ante los Reales esta temporada, y esa es una razón por la cual están en un virtual empate. Detroit tiene un triunfo y una derrota más que Kansas City, y los Reales aún no han concluido un juego pendiente, que pierden 4-2 ante Cleveland en la décima entrada. Y por otra parte, Adam LaRoche siguió encendido con el tolete al conectar el martes 2 imparables y remolcar un par de carreras, y los Nacionales de Washington dejaron prácticamente definida la contienda por el título de la división este de la Liga Nacional con un triunfo por 6-4 sobre los Bravos de Atlanta. La segunda victoria de Washington 2 noches sobre los Bravos dio a los Nacionales una ventaja de 9 juegos sobre sus rivales, que son segundos, cuando restan 19 compromisos en la campaña. Durante año y medio, Atlanta ejerció normalmente dominio sobre los Nacionales, que han revertido aquella tendencia al ganar 5 de los 7 últimos duelos entre ambos clubes. Jordan Zimmermann, que tiene 11 ganados y 5 perdidos, admitió 4 carreras, 2 limpias, y recetó 7 ponches en 6 innings, sin dar boletos. No ha perdido una decisión desde el 11 de julio y tiene una hoja de 5 ganados, ninguno perdido, en sus últimas 8 aperturas. En las 8, Washington ha salido victorioso. La Rocha remolcó una carrera con un sencillo frente al dominicano Edwin Santana, que tiene 14 ganados y 8 perdidos, y los Nacionales rayaron 4 veces en la primera entrada. En la segunda, La Rocha portó otro sencillo productor. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Muchos jóvenes cubanos prefieren no afiliarse a las organizaciones políticas del gobierno. Los republicanos de la Cámara de Representantes no quieren asignar más fondos a la crisis de los niños inmigrantes. Vuelve a ascender la tasa de inflación anual de Venezuela en agosto. Y un informe de Holanda determina que el avión malasio derribado en Ucrania fue impactado por varios objetos.
Voy pasando con nuestro tema de salud, Medicina al Día, a cargo de Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Y vamos a hablar de algo que le sucede a algunas personas, como es la pérdida del olfato. Bueno, yo creo que eso sería algo así como saborear en blanco y negro. Así que para ilustrar la estrecha relación existente entre los sentidos del gusto y del olfato, uno puede hacer un experimento, uno puede tener su plato preferido, algo que le guste, y cómaselo, pruebe comérselo con la nariz tapada. Verá que no le saca el mismo sabor. Y sí puede percibir usted si el alimento es dulce, salado, amargo, si es agrio. Pero esos matices que nosotros sentimos en el paladar, en nuestro alimento preferido, no lo disfrutamos si nos tapamos la nariz. Porque la mayoría del gusto de los alimentos nos viene a través de las aromas que entran por el olfato y que de la lengua. lengua también nos transmite la calidad de los sabores. La pérdida del olfato se denomina anosmia y se puede padecer, por ejemplo, si usted tiene un resfriado muy fuerte, si tiene oclusión en las vías nasales, tiene... Es preciso que usted tenga paciencia para recuperar toda la aroma, todo el olfato nuevamente. Ahora, si usted pasa mucho tiempo después de una gripe, después de una sinusitis, sin recuperar con esta pérdida de olfato y no lo recupera, debe consultar pues a su doctor para dar con la causa. El olfato se puede perder por los pólipos nasales, por deformaciones en el tabique nasal, y ya más avanzado, las personas mayores, por trastornos del sistema endocrino, la vejez, trastornos neurológicos, nutricionales, pero en realidad muchos medicamentos pueden cambiar o disminuir la capacidad para detectar los sabores. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
La doctora Laura López Hoffman, de la Universidad de Arizona, estudia el impacto positivo del murciélago mexicano, o cola de ratón, en los Estados Unidos y México, porque hay vínculos profundos en el medio ambiente. Habla de servicios ecosistémicos.
Y es la idea de que la naturaleza provee de servicios, de beneficios que directamente impactan de una manera positiva al bienestar humano.
Ayudan a los agricultores polinizando sus cosechas y comiéndose las plagas.
En solamente una región, un condado de Texas, el impacto anual es como $800,000 al año.
Se encuentran en peligro porque se está destruyendo su hábitat.
Es importante darnos cuenta que hay que proteger la naturaleza y los ecosistemas, no solamente por sus valores estéticos, sino porque nos están proveyendo servicios ambientales, porque nos están beneficiando directamente.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:21 de la mañana, mis amigos, y vamos a una información ahora muy esperada allá de San Antonio, Mercedes de Pinar del Río, pasando por Santiago de las Vegas, la tierra de Lucy, pasando por Torriente también, allá en Matanzas, Remedio, mi pueblo natal, un brinco grande hasta Holguín, donde Orlando y el familión nos presta su atención. Lucy, la lotería de ayer en la Florida.
Pues sí, señor, y Roberto, ya recordé el apellido porque acaba de mandar un mensaje a través de Facebook esperando sí. Los números de la lotería, Roberto Velasco. Muchísimas gracias a todos por notificarnos y por dejarnos saber. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 4, 6, 10, 25 y 28.
Si vamos con la cerrada cubana, el 4 es el gato. Sí, señor. Cualquier gato, lo mismo fino que el de azotea, de tejado. El 6 es jicotea, el 10 es pescado grande, 25 piedra fina. ¿A ti te gusta eso?
Sí, es peridoto.
Y el 28 chivo, que me gusta para comer en cilindrón. El 28, bueno, el chivito.
4, 6, 10, 25 y 28. Exacto. Si nos vamos al Play 4, tenemos que en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue el 4, 7, 7, 6, 47, 76. En la noche, 8, 8, 1, 5, 88, 15. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 698-698 fue la centena ganadora. Y en la noche, 526, el 526. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Antes de las 8:30 estaremos repitiendo estos números ganadores.
Tenemos un Twitter acá de George Fernández. Lo manda a Martín Tempranito, que somos nosotros, y a Martín Noticias también. Buenos días, Lucy y Oscar, desde Nueva York. Saludos a todos. Ya yo le contesté. Así que gracias. Le dije también que lo íbamos a saludar. Gracias, George, por sintonizarnos allá desde la Gran Manzana.
Pues claro que sí. Tú sabes que tenemos muchas personas en distintas partes del mundo que siempre pues nos escriben y nos hacen saber. Nos da mucha alegría las personas que se comunican desde Cuba porque sabemos las dificultades que ellos tienen. Pero mira que el cubano es habilidoso. Es capaz de hacerse oír a pesar de las restricciones sí. Y de todo. Ellos buscan la manera de comunicarse con nosotros. Así que a todos ellos también muchísimas gracias, y a todos nuestros oyentes, que muchos de ellos no tienen facilidad para comunicarse con nosotros, pero sabemos que están ahí pues en cuerpo y alma. Hoy es el 253º día de este año. Han pasado 253 días. Estamos viviendo el número 253 y quedan nada más que 112 días.
Casi nada.
Casi nada, ¿verdad que sí? Hoy déjame ver si hay celebraciones. Pues no, siguen las celebraciones en España, que hay celebraciones todos los días, porque como ellos son, es un país muy católico, pues en todas las regiones de España hay fiestas patronales, ya sea por la Virgen de los Remedios. Mira, hoy hay fiestas patronales, que es Nuestra Señora de la Virgen de los Remedios, ¿qué te parece?
Sí, ¿no? Un saludo para la gente buena de Remedios.
Sí, también las Señoras del Castellar, Nuestra Señora de la Gracia en Albacete, todos estos lugares son realmente, y allí se celebra moros y cristianos, ¿qué te parece? Algo así como lo que nosotros comemos.
Oye, qué bien, el Congris.
El Congris. Día del Niño, que ayer fue en Costa Rica, hoy es en Honduras, con hoy hay un día mundial.
Con la masita de puerco frita.
Después hablamos un poquito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí de hoy miércoles, mitad de semana, 10 de septiembre del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por darnos su tiempo, por mantener la sintonía. Así que todavía nos queda un buen trecho en esta mañana ya de miércoles, el día del medio de la semana, el Ecuador, el ombligo de la semana. Gracias nuevamente y quédate con nosotros.
Así es, mantén la sintonía. Pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Reporteros sin Fronteras critica al régimen cubano por presionar a periodistas independientes para que abandone el país. La mayoría de los estadounidenses apoyan los ataques contra los extremistas del Estado Islámico. Denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa un aumento de los atentados contra periodistas en México y Colombia. Y una mujer ocupará la jefatura del gobierno en Polonia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Reporteros sin Fronteras critica al régimen cubano por presionar al periodista independiente Bernardo Arévalo Padrón para que abandone el país. Con el representante de la organización en España, Rafael Maturana, conversó nuestro corresponsal Enrique Dausa.
La organización Reporteros sin Fronteras condenó este martes las presiones que el periodista cubano Bernardo Arévalo Padrón asegura que está sufriendo por parte del régimen para que abandone el país. Arévalo, según su relato, fue detenido el pasado sábado en Cienfuegos y amenazado por las fuerzas del orden debido a los textos que publica el diario opositor El Cubano Libre. El periodista aseguró a Reporteros sin Fronteras que las autoridades cubanas lo estaban presionando para que se vaya de la isla. Rafael Maturana es el secretario general de Reporteros sin Frontera, quien nos comentó.
Desde Reporteros sin Fronteras condenamos las presiones sobre Bernardo Arévalo Padrón y sobre todo creemos que una persona tiene derecho a informar y a vivir en su propio país sin que tenga ningún problema. Tenemos que recordar lo que recordamos siempre. Bernardo, como cualquier otro periodista, no hace nada más que su trabajo. Las denuncias son denuncias lícitas y es el trabajo de un periodista, mientras que estén avaladas y testeadas. Yo no creo que haya haya ningún problema que un señor como Bernardo Arévalo Padrón haga su trabajo, y es lícito que haga su trabajo y que no tenga que abandonar su lugar de residencia y abandonar la isla de Cuba por informar.
La organización recordó también que Cuba ocupa el puesto 170 de un total de 180 y el último del continente americano, según su última clasificación mundial de la libertad de prensa, y destacó que actualmente 4 periodistas se encuentran detenidos en ese país. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart dice que el gobierno de Cuba se lucra con el trabajo forzado de médicos de la isla, al cuestionar que ha recibido más de 1,000 millones de dólares de Brasil.
Hay miles de médicos cubanos que trabajan en contra de su voluntad en Brasil y miles más en lugares como Venezuela y África, criticó el congresista cubano-americano en un comunicado entregado a la prensa el martes.
Según el representante republicano por la Florida, es una vergüenza y una grave violación de las normas laborales internacionales que el régimen de Raúl Castro continúa rentando seres humanos a inversionistas y gobiernos extranjeros.
Díaz-Balart asegura que pese a las denuncias de que el régimen cubano utiliza médicos como mano de obra esclava, Brasil ha pagado más de 1,000 millones de dólares a la dictadura de Castro a cambio de los médicos cubanos que no tienen voz ni voto en sus salarios o condiciones de trabajo.
El programa de salud pública del Brasil, Más Médicos, ha contratado 14,462 profesionales y entre ellos 11,456 cubanos para atender áreas remotas y periféricas.
Exactamente a las 6:34 de la mañana. Una encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses apoyan un ataque contra los extremistas del Estado Islámico, al que consideran como una seria amenaza para la nación, informa Gioconda Tapia.
La opinión pública estadounidense califica al grupo extremista Estado Islámico como una seria amenaza para la nación y considera mayoritariamente que un ataque es necesario. Una encuesta del Washington Post y ABC News muestra que el 71% está a favor de los bombardeos en el norte de Irak. Solo un 54% los apoyaba hace 3 semanas. Otro dato interesante es la de los estadounidenses que apoyan una acción mucho más drástica en Siria, el 65%. Esta cifra significa más del doble de la gente que se expresaba favorablemente a este tema hace un año atrás. La encuesta se realizó luego de las decapitaciones de 2 periodistas estadounidenses, hecho que provocó una gran indignación, haciendo, según la encuesta, que 9 de cada 10 personas considere al grupo extremista Estado Islámico y de Levante como una amenaza seria, mientras que 6 de cada 10 lo califican como una amenaza muy seria. Según el sondeo, el presidente Obama tiene una valoración muy baja en cuanto a su manejo de política internacional. Solo el 38% la aprueba, mientras un 56% está en desacuerdo con ella. Les informó Gioconda Tapia.
El apoyo a la gestión del presidente Barack Obama en materia de inmigración cayó 7 puntos desde junio, tras la crisis de los menores en la frontera, según un sondeo de The Washington Post y ABC News.
Solo el 31% de los estadounidenses aprueba cómo Obama gestiona este asunto, una caída de un 7 puntos desde junio y de 18 desde que a principios del 2013 comenzara a tratar de convencer al Congreso de avalar su promesa de una reforma integral del sistema migratorio.
El 52% de los ciudadanos considera que ante la inacción del Congreso en esta materia, Obama debe tomar medidas ejecutivas, algo que este fin de semana anunció que no hará hasta después de las legislativas de noviembre.
La Casa Blanca aseguró este lunes que a pesar del aplazamiento, el presidente está comprometido a tomar esas medidas antes de que acabe el año.
Representantes de comunidades latinoamericanas y del Caribe con sede en Estados Unidos piden a los gobiernos de Centroamérica combatir la raíz de la causa de la inmigración de los niños hacia Norteamérica. Silvino Mendoza, con más detalles.
Representantes de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe, con sede en San Francisco, California, quienes se encuentran de visita en Guatemala, pidieron a los gobiernos de Centroamérica combatir desde su raíz las causas de la migración de niños hacia Estados Unidos. Uno de los delegados de la alianza, el señor Edgar Ayala, criticó la intención de la fiscal general de Guatemala de llevar a la cárcel a los padres de los niños migrantes.
Lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno de Guatemala y a los otros gobiernos centroamericanos es que
ataquen las causas raíz de las migraciones. Nos preocupa muchísimo que la fiscal general de Guatemala haya declarado que estaban explorando qué sanciones, incluyendo cárcel, se le va a dar a los padres que están enviando a sus niños no acompañados hacia los Estados Unidos. Eso no solamente criminaliza a los niños, sino que está completamente equivocado y fuera de contexto.
El señor Edgar Ayala dijo que entre las causas de la migración de niños hacia los Estados Unidos sobresalen la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en los países de Centroamérica. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Son las 6:38 y la Sociedad Interamericana de Prensa denunció un aumento de los atentados contra periodistas en México y Colombia y una campaña de amedrentamiento en Bolivia.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paolillo, expresó su solidaridad con los periodistas Carla Janet Silva de México y Amalfi Rosales de Colombia, y con el medio de comunicación Día a Día de Bolivia.
Paulillo denunció la agresión contra Silva, quien el 4 de septiembre fue atacada a golpes por un grupo de desconocidos.
La periodista ha escrito sobre la inseguridad e irregularidades en el manejo de fondos públicos en México.
Y la presidenta del Parlamento polaco, Ewald Kopacz, es la candidata oficial que reemplazará al primer ministro que dejará su cargo para presidir el Consejo Europeo en Bruselas. Los detalles con Freddy Valverde.
Ewa Kopacz, presidenta del Parlamento de Polonia, está a punto de convertirse en la segunda mujer en llevar las riendas del gobierno polaco. La primera fue Hanna Suchocka de 1992 a 1993. El actual primer ministro Donald Tusk renunciará a la jefatura del gobierno de su país para dirigir el Consejo Europeo en sustitución de Herman Van Rompuy a partir de diciembre. La portavoz presidencial Joanna Trzaska-Wieczorek confirmó que el proceso de cambios ya se puso en marcha.
Pan prezydent porozumiał się z panem premierem w tej kwestii, że będzie to koniec przyszłego tygodnia.
El presidente Bronisław Komorowski aceptará la dimisión del primer ministro Donald Tusk y del gobierno a finales de la próxima semana, dijo la portavoz. La nominación de Ewa Kopacz responde a un acuerdo entre los partidos de la coalición gubernamental, la Plataforma Ciudadana y el Partido Campesino, que juntos disponen de mayoría en el Parlamento. Ewa Kopacz, médica de profesión, irrumpió en la política polaca en 2001 y fue diputada y después ministra de Salud. Desde 2010 es vicepresidenta de la Plataforma Ciudadana y muy cercana al saliente primer ministro Donald Tusk. El presidente Komorowski adelantó que desea que el futuro gobierno mantenga los compromisos existentes de modernización del ejército y el aumento de los gastos de defensa. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Los gases de efecto invernadero alcanzaron en el 2013 niveles a récord de concentración que están perjudicando la atmósfera y los océanos, según advirtió la Organización Meteorológica Mundial.
De acuerdo con declaraciones en Ginebra del secretario general de este organismo, Michel Araud, existe la certeza de que el clima está cambiando y que las condiciones meteorológicas se están volviendo más extremas a causa de las actividades humanas, como la explotación de combustibles fósiles.
Las afirmaciones de la Organización Meteorológica Mundial señalan que las concentraciones de dióxido de carbono, metano y protóxido de nitrógeno alcanzaron nuevos máximos en el 2003.
En otras noticias, Estados Unidos reitera en Naciones Unidas el apoyo del presidente Obama a los esfuerzos de la comunidad mundial para combatir el ébola. Tenemos en Nueva York a Carmen María Rodríguez.
La situación del ébola en Sierra Leona, Guinea y Liberia es de desespero, por lo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó el martes. La Organización Mundial de la Salud afirmó que la propagación del ébola se realiza en los taxis que no son desinfestados. En Liberia, 1.089 han perdido sus vidas y conjuntamente en Liberia, Guinea, Sierra Leona, 2.097 han perecido por el virus del ébola. En Naciones Unidas, en Nueva York, la presidenta del Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense Samantha Power.
President Obama, from the beginning of this outbreak, has made clear that this is, we view this as a national.
El presidente Obama desde el inicio indicó que el ébola es tema de seguridad nacional. Durante el fin de semana, el presidente Barack Obama manifestó claramente nuestra intención de hacer todo lo posible para movilizar a la comunidad internacional. El secretario general ha dicho que tienen que surgir los recursos que los Estados miembros y donantes privados brinden, que no son suficientes. El secretario general y el presidente de Estados Unidos ven esta crisis en términos muy similares y el presidente Obama ha dicho que le brindará todo el apoyo a los esfuerzos del secretario general para movilizar recursos. La Asamblea General se inicia próximamente en la sede de Naciones Unidas, así como aumenta la preocupación que la presencia de miles de delegados internacionales en Naciones Unidas signifique un peligro de contagio en la sede de la ONU en Nueva York. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 6:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes, pues, en la continuación de esta cita de hoy, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy, temas variados, y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 8 de la noche medirán sus fuerzas Detroit y Kansas City, que ocupan los dos primeros lugares de la división central de la Liga Americana.
Los Reales pondrán la esféride en manos del derecho James Shields, quien presenta récord de 13 victorias y 7 derrotas con 3.23 carreras limpias por juego y 156 abanicados.
Por su parte, los Tigres responderán con Rick Portello, con 15 triunfos y 10 reveses, 3.30 carreras limpias por juego y 110 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 8 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico ha sido ubicado ahora a unos 600 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde y ha tenido muy poco cambio en su organización en las últimas horas. Aunque no se espera que se convierta hoy en una depresión tropical, este sistema se está moviendo hacia una región más favorable para su desarrollo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de García Toledo.
Las grandes ligas enviaron un memorando a los equipos para aclarar el reglamento experimental que se aplicó este año con el fin de reducir las colisiones en el plato, ahora con una advertencia de que los corredores no deben ser declarados quietos si la pelota ha llegado primero con amplitud. El reglamento, anunciado en febrero, indica que el receptor no debe bloquear el plato si no tiene la pelota. A lo largo de la campaña se han producido varios episodios polémicos, incluyendo dos decisiones en las últimas 5 semanas y media que terminaron con los corredores a salvo tras el análisis del video. Los parámetros enviados el martes a los equipos establecen que la posición del catcher no debe influir en el cambio de una decisión si el tiro supera por mucho al corredor. También se aclara que si el receptor espera la pelota en territorio bueno, no debe considerarse que bloqueó el plato. A modo de ilustración, la Grandes Ligas incluyó fotos de las jugadas. Es básicamente lo mismo, pero los encargados de Nueva York han usado algo de sentido común, comentó el manager de los Bravos de Atlanta, el cubano Freddy González. Los cambios de decisiones derivaron en carreras que empataron el juego para equipos en casa en los últimos innings, en Cincinnati el 31 de julio y en San Francisco el 13 de agosto. En ambos casos, los anfitriones anotaron más carreras en el inning y ganaron. Hemos tenido varias jugadas este año en las que parece que el corredor está out por calle y cantan quieto, nada más porque el catcher bloqueaba el plato, indicó el piloto de Colorado, Walt Weiss. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reporteros sin Fronteras critica al régimen cubano por presionar a periodista independiente para que abandone el país. La mayoría de los estadounidenses apoyan los ataques contra los extremistas del Estado Islámico. Denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa un aumento de los atentados contra periodistas en México y Colombia. Y una mujer ocupará la jefatura del gobierno en Polonia.
Son las 6:49 de la mañana, Lucy. El señor García, que nos está escuchando ya en el lejano Nepal, estaba escuchando Nino Bravo y Noelia. ¿Qué te parece? Y entonces nos está pidiendo, solicitando que le pongamos cartas amarillas por Nino Bravo. Así que vamos a tener que hacerlo para mañana a García a la misma hora, cartas amarillas por Nino Bravo.
Pues
es una bellísima página musical.
Sí, es preciosa. Y esta sí. También, bueno, a mí todas las canciones de Nino Bravo, en realidad, yo no creo que haya una canción de Nino Bravo que haya salido floja.
Tú tienes toda la razón.
Son de una máxima originalidad en lo que es las composiciones.
Una buena puntería, unos temas tremendos, una musicalización. La voz del hombre.
Y la voz del hombre, ahí está.
Es una
ahí
voz.
Está. Sí, señor. Mira, voy a aprovechar entonces para saludar Roberto, que me envía un mensaje. Acabo de recibirlo, que por favor saludemos a las personas de Báez en Villa Clara. Así que un saludo para todos ellos. Báez, ¿conoce la región?
No, Báez, me gustaría saber dónde, en qué lugar de Villa Clara está, si está al norte o al sur, al este o al oeste.
Bueno,
porque no la localizo ahora.
Pues que
Báez,
nos diga Roberto, un saludo para Báez desde Villa Clara.
Sí, la verdad que no la conozco.
Están allá. Bueno, pues me da mucho gusto. Tú sabes que en algunas noticias de las que tenemos para compartir en la mañana de hoy, ya acaba de salir el anuncio de Barbra Streisand, saca un nuevo disco que se llama Partners. Partners viene siendo algo así, si hacemos la traducción literal, como socios, ¿no?
Sí, socios, partners.
Y entonces el disco sale este 16 de septiembre, con su talento. En realidad, esta mujer con un característico timbre al de una larga. Este disco viene acompañado de una larga lista de voces masculinas. Así que el disco entero nuevo de Barbra Streisand es acompañada de grandes voces. Así que está, tiene un número con Lionel Richie, tiene otro con Billy Joe, tiene uno con Michael Bublé, y entonces aparece aquí que canta con el desaparecido Elvis Presley, Love Me Tender.
Mira qué interesante.
Así que es un dueto virtual sobrecogedor, claro. Que hace junto al rey del rock, con el que comparte el orgullo de ser una de las intérpretes con mayores ventas de sus discos en toda la historia de la música, Barbra Streisand. Y este disco, Partners, se compone de 12 canciones. La mayoría de ellas son clásicos de la carrera de Barbra Streisand, como sí. People, que la hace precisamente con Stevie Wonder, o The Way We Were con Lionel Richie. También interpreta con Andrea Bocelli. Está junto a Babyface, a Billy Joe, canta It Has to Be You. Así que
It Has to Be You, turururu.
Con Michael Bublé. Imagínate, canta What Kind of Fool. Esta es una canción que habla de qué tonto soy en el amor, ¿no? Que la canta con clase, John Lennon.
¿Qué clase de tonto soy?
¿Qué clase de tonto soy?
Sí.
Y además, eso sí es algo realmente nuevo. Sale un tema grabado junto a su hijo Jason Gould. How deep is the ocean? ¿Cuán profundo es el océano? Jason Gould es hijo de Elliot Gould, el famoso actor británico que ha hecho tantísimas películas. ¿Te acuerdas aquella de era de...
¿Era de noche y llovía?
No, no era de noche y llovía, pero Elliot Gould es uno de los grandes artistas. Voy a buscar un poco de sus películas y enseguida lo va a recordar.
¿Cómo no?
Y este es el padre de su hijo. Así que graban esta canción por primera vez. Ella interpreta una canción junto a su hijo. Así que yo creo que el disco es prometedor.
No, seguramente.
Esta mujer tiene 51 discos de oro, 30 de platino y 13 de multiplatino en toda su carrera.
No hay que decir más nada ya. Ves.
Y tiene 9 números 1 en 5 décadas consecutivas.
Increíble, increíble, increíble.
Así que sus últimos trabajos hasta la fecha era el concierto este Back to Brooklyn, que yo lo pude ver. Es un concierto que dio allí después que dejara esa ciudad a los 16 años. Ella vuelve allí, da un concierto y fue extraordinario. Lo conservo todavía, lo tengo grabado, este concierto de Back to Brooklyn.